¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Y el momento de izar la bandera de nuestro país aquí en territorio mundialista con la señora embajadora. Ahora,
vámonos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
Se hizo la bandera mexicana. Un saludo en este jueves 31 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN. Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que a John y a Mauricio, que nos está escuchando desde Qatar.
No será el equipo mexicano cabeza de grupo en este próximo campeonato mundial. Costa Rica va a enfrentar a Nueva Zelanda. Estaremos platicando las restricciones del sorteo del día de mañana por la mañana, tiempo de México, del campeonato mundial. John, buenas tardes.
Hola Beto, Héctor y también a Mau, pues estuve allí en la cancha del Estadio Azteca, les daré mi informe de cómo vi, cómo se desarrolló el partido en el Coloso, la Santa Úrsula, y lo último que me he podido enterar, ¿no? Lo que hemos manejado toda la semana, la ratificación o no del Tata como técnico de la selección mexicana, más adelante toda la información.
Ayer hubo un momento, Héctor, muy significativo, porque si bien no fueron todos los jugadores, sí algunos, en el primer gol del equipo mexicano fueron a abrazar al entrenador Gerardo Martino, lo cual pues sí se interpreta claramente como una muestra de solidaridad al actual técnico de la selección nacional.
Sí, creo que el grupo lo tiene controlado, lo tiene bien ganado. Incluso habló con ellos en algún momento y les dijo que si no estaban a gusto con él, si ya no era el sistema, que él se hacía a un lado. Los jugadores lo respaldaron, anoche le mostraron el respaldo ya después de la anotación de Uriel Antuna, que es uno de los jugadores a los que él ha impulsado mucho. Y creo que en general ganó mucho con la victoria el Tata Martino, porque ya cuando ves la clasificación final, 28 puntos empatado con Canadá, Estados Unidos hasta el tercer lugar, con aparentemente su generación de oro. Entonces yo creo que por eso, yo creo que va ganando el respaldo al Tata hasta ahora, ¿no?
Sí, Antuna, que por cierto fue el mejor jugador del equipo mexicano. Mauricio Imay está en Qatar. Mau, gusto en saludarte. Se realizó el izamiento de la bandera mexicana.
Así es, mi querido Beto. Buenas noches acá en Qatar. Buenas tardes para ustedes. Son las 12 de la medianoche con 3 minutos aquí en Doha. Y estamos llegando precisamente al lugar en donde el día de hoy fue izada la bandera de nuestro país, la última bandera en tomar lugar aquí en Doha, y bueno, pues ya así entonces tiene un lugar la bandera de nuestro país, tomando en cuenta que la selección mexicana es una selección ya calificada a la Copa del Mundo.
Correcto, después del partido del día de ayer, no fue un partido brillante, creo que las dudas no se disipan, se mantienen en torno al funcionamiento del equipo mexicano de cara al Campeonato Mundial. Volveremos con Mau en un momento más, después del primer corte comercial, con Mauricio Imay, que está allá en Qatar, de cara al sorteo del día de mañana, rumbo al Mundial. El equipo de El Salvador defraudó, quedó muy por debajo de la expectativa, fue un equipo muy pobre de rendimiento, mientras que Costa Rica todavía tiene una oportunidad de clasificar al próximo Campeonato Mundial. Así que vamos a platicar de todo esto y mucho más en el programa del día de hoy. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde. Volveremos con Mauricio Imay en Qatar en esta tarde mexicana aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el equipo de México estará en el Bombo 2 el día de mañana en el sorteo del Campeonato Mundial. Mau, gusto en saludarte de nuevo allá en Qatar. A juzgar por la distribución de los bombos, ¿qué tan difícil esperas que sea el grupo para México en el Campeonato Mundial?
Mira, Beto, yo la verdad sí espero que la selección mexicana se vaya a encontrar con un grupo complejo, es decir, contra rivales de peso, de jerarquía, los cuales no serán nada sencillos. Pero yo alguna vez escuché a Gabriel Batistuta previo a una Copa del Mundo y le decían o le preguntaban acerca de los rivales que le habían tocado en el grupo de la muerte a la selección de Argentina, y decía Gabriel Omar Batistuta: para trascender en un mundial hay que ganar a quien sea y a quien te toque en la fase de grupos y en el camino. Así que me parece la selección mexicana no se tiene que enfocar tanto en los rivales que le van a tocar el día de mañana, sino en cómo se tiene que preparar para cumplir con una buena Copa del Mundo.
Un abrazo. Vengo diciendo hace varios días que será hasta la próxima semana cuando se decida de manera oficial si se queda el Tata o no. Sé que John de Luisa quiere acomodar el lugar que se quede el Tata, pero los dueños quieren escuchar sus razones y tomar decisiones. Tú has estado muchos años pegado, Mau. ¿Cuál es tu feeling? ¿Cuál es tu feeling de lo que está pasando con el Tata?
Mira, John, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Tuve la oportunidad de viajar en el mismo avión de México a Qatar con Rafa Márquez. Y estuvimos platicando mucho del tema y de lo que estaba viviendo esta selección mexicana. Y yo tengo entendido lo mismo que tú respecto a John de Luisa y los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, que quieren aguantar lo más que se puede este proyecto. Creyeron en Gerardo Martino, inclusive en algún momento le ofrecieron un contrato hasta el 2026. Y lo quieren respaldar hasta la Copa del Mundo de Qatar, es decir, hasta el próximo mes de noviembre y ahí hacer un corte de caja. A mí me da la sensación, es simplemente una sensación, de que sí, Gerardo sí. Martino le ha ido perdiendo la confianza al grupo de futbolistas. No los futbolistas al Tata, que me parece eso ha ayudado para mantenerlo, porque lo vimos a lo largo de distintos partidos en esta eliminatoria mundialista, en algunos festejos, ¿no?, de los goles, inclusive el día de ayer ante la selección de El Salvador, la forma en cómo van y se abrazan, eso te habla de cierta unión. Pero yo sí ya siento muy desgastado a Gerardo Martino, y me parece que puede venir más de su lado que del lado de los directivos un posible adiós.
Hola, Mau, te saludo con mucho gusto. Oye, Mau, ¿qué significado tendría, tú que estás también conectado con el interior del grupo de la selección, qué significado tendría el hecho de que termine el partido, los jugadores se van al campo a festejar con sus familias y el Tata Martino toma camino a vestidor y no comparte con ellos la alegría de la calificación y de quedar prácticamente en el primer lugar empatado con Canadá?
Por lo que me han contado, Héctor, aprovecho también para mandarte un fuerte abrazo.
Igual para ti.
Es muy así Gerardo Martino, alejado del grupo de futbolistas, tiene marca muy bien su raya, ¿no? Como le decimos en nuestro país. Y ese distanciamiento con el jugador me parece que ayer se refleja a la perfección con lo que dices, ¿no? Un festejo entre los jugadores y sus familiares, y él se va más al vestidor con su cuerpo técnico para celebrar o para decir: cumplimos con el primer objetivo, calificamos a la selección mexicana a la Copa del Mundo, y pues empecemos a empacar, porque ya no le vemos mayor futuro a este grupo de futbolistas.
Sí, por austero y por prudente quizá, Gerardo Martino.
Sí,
Mau, por otra parte te preguntaría, con respecto al sorteo de mañana, ¿qué se puede esperar de esta ceremonia y cómo está el ambiente de cara al sorteo?
Mira, Ciro, en 2 días que llevamos aquí en Doha, te podría decir que el catarí pone mucho más atención de lo que está sucediendo en el cricket que en lo que puede llegar a pasar el día de mañana en el sorteo. Hoy estuvimos en el izamiento de la bandera tanto de México como de Estados Unidos. De Estados Unidos nada más estuvieron presentes ciertos personajes de su embajada. De nuestro país estuvo presente la señora embajadora y también aficionados, por increíble que parezca, preguntando. Hoy me decían, hay alrededor de 600 mexicanos viviendo de este lado del mundo, concretamente aquí en Qatar, y hoy un grupo de por lo menos 80 mexicanos estuvieron presentes en esta zona donde están ubicadas todas las banderas de las selecciones que van a participar en la Copa del Mundo. Espero que a partir de mañana, ¿no?, una vez que ya se lleve a cabo el sorteo, bueno, pues empiece a tomar mayor temperatura lo que es Qatar respecto a la Copa del Mundo y lo que se va a celebrar el próximo mes de noviembre aquí en Doha.
Correcto, Mau, estás 9 horas adelante. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tus aportaciones del día de hoy desde Qatar.
Nada que agradecer, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Así que vamos a ver mañana, Héctor, cuál es el destino y cuáles serán los rivales de la selección mexicana en el Campeonato del Mundo.
Sí, Beto, y un hecho destacable es que finalmente México terminó situado en las posiciones de FIFA en noveno. Fíjate qué cerca estuvo de ser cabeza de serie, solo detrás de Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, España y Portugal. Realmente, como Italia no calificó al Mundial, ahí diríamos que quedó en octavo, pero luego está el país anfitrión, ¿no?, que tiene también un lugar seguro. Estuvimos muy cerca, a nada, Beto, a nada, de meternos como cabeza de serie de esta Copa del Mundo. Igual que en 2006, la única vez que, sin ser local, México consiguió ser cabeza de serie en el 2006 en Alemania.
Exacto. Me gustaría platicar un poco. Sí, esto nomás, un poquito de lo que vi ayer. He cubierto muchos partidos de la selección en el Azteca y ayer un ambiente gris, la gente apática, no se podía ni organizar la ola. Ya metieron música mariachis, por lo que dijo Landon Donovan, quiero pensar que había que darle un toque. El ver al Tata, por ejemplo, yo estaba en el estadio, dan el silbatazo, se mete al túnel, la gente le grita afuera Tata, nunca regresa a celebrar. Es decir, yo entiendo que al igual lo mejor es que se quede el Tata por muchas razones y que no llegue el Piojo o que tomen esa decisión la próxima semana. No sé cuál va a ser esa decisión. Lo que sí vi es algo desangelado. Algo que le falta. Yo me acuerdo el golazo de Jared de cabeza para ir a Sudáfrica, o cuando el abuelo metió el gol en Canadá. Ayer parecía como que había hasta una vergüenza de festejar.
La chilena de Jiménez.
Había. Muchas cosas, Betito. Y ayer hay algo que no transmite. Hay algo que la tribuna y su selección no está conectada.
Con una desconexión, con una frialdad.
Y no olvidemos que el producto que más vende, que más comercializa en la televisión mexicana y hispana en los Estados Unidos es la Selección Nacional de México. Por eso dije, algo está raro. Me tocó hacer un enlace, hace mucho no me había tocado ahora sí lidiar con gente con sus copitas en el estacionamiento del estadio hace varios años. Ayer fui a hacer un enlace y pues te das cuenta que hay una molestia, hay una frustración, hay más agresión hacia la selección que reconocimiento y cariño de que calificaron al Mundial.
Sí, esto habla de distanciamiento, yo también así lo percibo. Héctor, por ejemplo, antes del Mundial de 98, la selección mexicana tampoco tenía, al parecer, grandes posibilidades, pero había líderes, había jugadores con una enorme personalidad, como Campos, como Claudio Suárez, como García Aspe, como Peláez, Luis Hernández, por supuesto Cuauhtémoc Blanco. Y yo ese liderazgo, esa personalidad, ese juego de conjunto, ese equipo sólido, no lo veo ni remotamente en esta selección nacional.
Sí, Beto, tienes razón. Es que, de verdad, lo que dice Mauricio Imay de que el Tata podría estar ya desilusionado del grupo, no al revés. Es decir, el grupo puede estar con el Tata. pero él es el que podría estar desilusionado al ver las posibilidades que tiene México en la siguiente Copa del Mundo, tomando en cuenta que sí, salvo Guillermo Ochoa, que creo que mantiene un nivel altísimo con la selección sí. mexicana de fútbol, y además en 8 partidos de los 14 no recibió gol, o sea, es una cantidad muy importante de partidos, y salvo él y Edson Álvarez, que en mitad de campo quiere ejercer un liderazgo porque pues pone el ejemplo, predica con el ejemplo,
sí, cómo no, mete
corre,
la pierna, sí.
marca, tiene temperamento, o sea,
sin duda.
Pero tú ves la frialdad de Héctor Herrera, por ejemplo, luego ves la falta de compromiso del Tecatito, luego ves lo atrabancado que anda el Chucky Lozano porque no anda bien, ves la intención que tiene Raúl Jiménez, pero no le salen las cosas, ves también el miedo del Charly Rodríguez a intentar algo, no se ven liderazgos de verdad, Beto, no.
Exacto.
Se ven, no se ven por dónde.
Se ve acartonamiento.
Acartonamiento, sí, no se ve ese grupo fuerte que tiene una columna, digamos como Costa Rica, ¿no? Que tiene una columna vertebral, Keylor Navas, Pinto, tú sabes que Celso Borges, Brian Ruiz sí. y Joel Campbell. Tú dices, es su columna vertebral y no la muevas de ahí, porque este equipo funciona con esa columna vertebral. Y todos tienen liderazgo en la medida en que sus posibilidades se lo permiten en el campo. En México no lo vemos eso. Cuando la Exacto. situación se complica, no sale el líder a enderezar la situación.
De acuerdo. No contagia uh-huh. esta selección nacional. Y el sorteo de mañana, en el bombo 1, Qatar tendrá una bola de color diferente. Se le va a asignar de antemano la posición A1 como selección anfitriona. El resto de cabezas de serie del primer bombo ocupará automáticamente la primera posición de cada grupo restante, del B a la letra H. La FIFA garantizará, en la medida de lo posible, que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, salvo Europa, representada en el Mundial por 13 selecciones. Son tantas las europeas que ahí no se puede hacer la excepción. Cada grupo contará con al menos uno, como máximo dos combinados europeos. De este modo, 5 de los 8 grupos van a incluir a 2 selecciones europeas. La cuarta restricción es que las plazas reservadas a los ganadores de las 2 repescas intercontinentales y de la repesca de la UEFA también se regirán por el principio general de separación geográfica de las selecciones de la misma zona de clasificación, que se describió en el punto 4.3. La distribución geográfica de cada plaza de las repescas intercontinentales se basará en los emparejamientos de los representantes de las confederaciones que participen en cada repesca. Y por último, hay 2 repescas, en una de las cuales va Costa Rica contra el equipo de Nueva Zelanda. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo se siente en lo personal después de haber conseguido el objetivo? Una eliminatoria larga, complicada en cierto punto, sobre todo en el punto medio, con esas derrotas contra Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Qué pasa por su cabeza después de conseguir el objetivo, después de tanto complicación en este punto y de conducir a un equipo a su segunda Copa del Mundo, en lo particular de que estuvo con Paraguay en el 2010?
La tranquilidad de haber terminado una eliminatoria con el deber cumplido. Esto era algo que esperaba de nosotros y es algo que teníamos que hacer. Y ahora lo que viene es prepararnos, sí, para el objetivo. Empieza mañana un momento totalmente diferente al que estuvimos viviendo en estos 6 meses, 8 meses que lleva la eliminatoria.
Ya hablaba quizás un poco de que era una misión por cumplir el tema de obtener el boleto, pero al final de cuentas, a pesar de todas las críticas, hoy México termina segundo, empatado con el líder, por encima de Estados Unidos. Y de alguna manera eso es callar la boca a muchos de los críticos que tuvo durante este proceso. ¿Qué sensación deja esa parte?
Yo lo dije, creo que hace, en enero, me parece, en la fecha FIFA de enero. Lo que pasa para afuera, desde mi punto de vista, es inmodificable. Lo que es totalmente modificable es lo que nosotros podemos hacer de las puertas para adentro y en cada entrenamiento.
Preguntarle por esa imagen que nos deja muy claro el primer gol de Uriel Antuna, donde se acerca él junto con varios futbolistas. ¿Qué significado tiene para usted que los futbolistas vayan a festejar el gol?
lo abracen y de alguna manera se muestren unidos cuerpo técnico y futbolistas. Fuerte abrazo, por favor.
Bueno, en realidad lo que creo que el primero, obviamente, el agradecimiento hacia los chicos que hicieron un buen partido y por el gesto. Y después lo realmente importante, ¿no? Y lo que marca cuando un cuerpo técnico está en carrera y cuando un cuerpo técnico está afuera, que es la respuesta de los futbolistas. Pero no hablo obviamente por el gesto, sino porque uno lo ve en cada entrenamiento, en una concentración, en un partido. Es decir, yo nunca noté falta de compromiso, y eso es lo que a nosotros verdaderamente nos dan la pauta real de cuándo un ciclo está cumplido y cuándo no.
¿Qué nivel tiene la CONCACAF hoy, que ha ya vivido esta eliminatoria? Mucha gente a la distancia la menosprecia, la zona, el nivel futbolístico, y la gente que la vive de cerca dice que es muy complicada. ¿Qué opinión tiene Gerardo Martino de esto? ¿Y qué le preocupa con miras al futuro del nivel de su selección? Abrazo.
Las visiones son totalmente diferentes en función a en qué lugar te encuentres. Si estás adentro lo ves de una manera, si estás afuera lo ves de una manera distinta. La realidad es que ahora yo nunca me había puesto, porque no me competía, me había puesto a analizar cómo era una eliminatoria de CONCACAF, y ahora que me tocó participar, realmente hemos tenido momentos de zozobra, especialmente uno, ¿no?, que fue el mes de noviembre. Después, creo que en líneas generales, desde los resultados hemos estado muy bien, y desde lo futbolístico hemos estado 5 o 6 puntos. Creo que es especialmente en lo que tenemos que tratar de trabajar, ¿no?, en la posibilidad de poder recuperar un nivel futbolístico y expresar una idea de una mejor manera y retrotraernos a lo mejor a 8 o 10 meses atrás. Yo creo que el último muy buen partido que nosotros jugamos, a pesar de perderlo, fue la final con Estados Unidos de Conca Champions, con las dos selecciones completas, y donde detalles nos hicieron perder 3-2, pero desde lo futbolístico fue un muy buen partido. Esto nos lleva a junio del año pasado. Creo que de ahí en adelante nosotros no pudimos recuperar, más allá de algún partido controlado. Muchas veces hemos jugado partidos controlados, pero la expresión futbolística del equipo no alcanzó para estar conforme con el rendimiento.
Habla Gerardo Martino de la palabra controlado, y si hay alguien controlado en el mundo del fútbol es justamente Gerardo Martino, un hombre ecuánime, centrado, sereno. Se le salió sin querer un concachafion en vez de concachampion con respecto al torneo de la CONCACAF, y este hombre, el actual técnico de la selección mexicana, León, gusto en saludarte, será operado nuevamente del ojo después de un doble desprendimiento de retina.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y lo platicábamos en los días anteriores sobre el hecho de que en términos de salud, pues el Tata Martino no se encuentra del todo bien. Este ha sido una situación recurrente desde septiembre del año pasado, cuando en un entrenamiento, en esos interescuadras, ¿no?, cascaritas recreativos del cuerpo técnico con el staff, recibió un balonazo en la cabeza, muy cerca del ojo.
¿Sabes quién le dio el balonazo?
La verdad no lo sé, Beto, pero fue accidental.
Sí,
¿no?
Claro.
Lo que sí sé es que...
Qué mala suerte.
Bueno, a partir de ese golpe...
Un foot tenis, ¿no, León? Echando creo que un foot tenis, una cosa así, algo muy sencillo, ¿no?
Muy, muy sencillo en un entrenamiento, John. Y a partir, caray, de ese golpe, bueno, empezó a tener como estos problemas de visión. Se trató con un oculista y, bueno, le sugirieron justamente, de acuerdo con el diagnóstico, la primera operación en septiembre del año pasado. Tuvo ese periodo de descanso, pero lo que platicábamos mucho con especialistas es que es un tipo de lesión seria, ¿no? Porque el desprendimiento de retina no es poca cosa. Puedes quedar bien con una cirugía, pero lo que te recomiendan mucho es no tener episodios de estrés o de mucha presión, o de, obviamente, están tomar los vuelos, ¿no? Pues está prohibido. Este tipo de cosas para que la retina vuelva a pegar, vuelva a fijar bien. Bueno, pues él tuvo que ser operado nuevamente en febrero, y ahora, hasta donde tenemos conocimiento, el mismo día de hoy, porque Tata justo quiere una recuperación lo más pronto posible para poder dirigir a la selección en la Nations League en junio próximo. La selección solo tiene un partido de preparación en abril, es decir, dentro de unas 3 o 4 semanas, contra Guatemala en Orlando, pero es un partido que no está dentro de la fecha FIFA, sería con jugadores locales, y seguramente por los tiempos de recuperación el Tata no podría dirigir este partido de forma presencial.
León, te saludo con mucho gusto. Oye, León, por las declaraciones que yo escuché de anoche del Tata, que les pude ver y escuchar, yo lo noto que está haciendo planes para la Copa del Mundo. O sea, yo no lo noto que vaya él a dar un paso de costado por ningún motivo. Si lo veo como enganchado en su trabajo y ya pensando en cómo va a hacer funcionar el equipo en la Copa del Mundo.
Yo estoy contigo, y de hecho, si uno escucha las declaraciones del ingeniero John de Luisa el día de hoy en Qatar, ya ahorita es la noche, pero a lo largo del día de Luisa dio declaraciones a nuestros compañeros, ¿no? Ahí está presente Mauricio Imay y a otros medios mexicanos, y lo respalda 100% de cara a la Copa del Mundo. Me parece que cerrar con una victoria en el Estadio Azteca, quizá todos esperábamos una goleada, pero bueno, México gana 2-0, mantiene por quinto partido en fila la portería en cero, y el hecho de quedar con los mismos puntos, 28, que Canadá, solamente superado por el equipo de la hoja de Maple, por diferencia de goles, quedar por encima de Estados Unidos, que termina en tercera posición con las mismas unidades, 25, que Costa Rica, que por diferencia de goles va al repechaje intercontinental. Me parece que este balance, la entrega de este informe, que estará muy sustentado en las dos lesiones importantes de Raúl Jiménez e Irving Lozano como acontecimientos decisivos en este, en esta caída, digamos, de la producción ofensiva de la selección mexicana, pero me parece que todo esto le va a dar el respaldo suficiente por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, que siempre lo ha tenido Tata, para defenderlo ante los dueños y que no se tome ninguna decisión precipitada. Yo hoy no veo de ninguna manera el hecho de que Tata se quede fuera de la Copa del Mundo, salvo por un tema de salud, pero hasta el momento por eso es la decisión de someterse a la cirugía por tercera ocasión en el ojo derecho.
Fíjate, ¿cómo es la vida, León? Porque un jugador profesional sufre caídas, golpes, balonazos, y Gerardo Martino, ya retirado como entrenador de la selección nacional, accidentalmente un balonazo le desprende la retina. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el destino? Las ironías del destino. En este caso le toca a Gerardo Martino. ¿Tú cuál sería tu versión, León, del por qué no fue tan unido al grupo de futbolistas anoche para festejar el pase al Campeonato Mundial?
Es una buena pregunta, Beto. Ahí estábamos en el Estadio Azteca. John le tocó, creo que a la altura de nivel de palcos, a mí un poquito desde arriba.
Sí,
desde
claro,
la zona de
pues
prensa.
Imagínate, claro. Es de otro nivel, León.
Hubieras visto a John.
Me colé, Beto, me colé.
Con los pues aficionados sí. en el enlace posterior con
sí, sí, la perrada, vamos
gracias,
a la tribuna,
gracias,
Leoncito.
Gracias por tu ayuda, León, el cuate que estaba a mi izquierda como con 25 vasos de cerveza.
Sí,
tuvimos
hombre.
Paciencia.
No, y gracias a Dios no nos bañaron, John, ni a ti ni a mí en los enlaces posteriores al partido. Sí. Pero la realidad es esa, me parece que fue pues un tanto extraño, ¿no? Vimos a Tata Martino retirarse rápido hacia la zona de vestidores cuando todos los jugadores pues festejaron de forma discreta, ¿no? Con el mariachi y las familias.
Y nunca regresó, Leo.
Y no regresó. No. Claro que él sabe que tiene que dar la conferencia de prensa, pero tampoco es que era un pretexto. Es decir, si hubiera hecho esperar a los periodistas 15 o 20 minutos más, hubiera sido lo normal. Yo a Tata siento que lo de ayer es como decir, bueno, ya, misión cumplida, sí. Se acabó esta etapa difícil de la eliminatoria, porque la realidad es que ha sido muy difícil, y viene un poco desde el verano con las dos derrotas ante Estados Unidos el año pasado, y decir, bueno, misión cumplida, y quiere ahora enfocarse en su salud, en la recuperación plena, en no sentir esa presión que tenía hasta el día de ayer, y decir, ya está, el objetivo, el primero, el primario también, ya está cumplido, y ahora sí enfocarse en el tema de salud y posteriormente en cómo recupera ese nivel, sobre todo los últimos 25 metros del campo de juego.
Querido León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Buenas tardes y volveremos enseguida con más de la Selección Nacional y de otros temas.
Nosotros por él.
Dice que el rival esperan en el sorteo del mundial, que es que no pueden ser cualquier.
Sí, yo, nos tenemos que preparar para cualquiera y hacer una gran preparación, que tenemos que elevar mucho el nivel y hacer un buen mundial.
¿No aceptaría que se vaya el Tata y regrese otro técnico para enfrentar un proceso en la vuelta a la Copa del Mundo?
Lo ideal es que el Tata siga en el proceso, la verdad que es un gran entrenador y contamos con él y él con nosotros, entonces hay que respaldarlo al 100%.
¿Particularmente te ves en Qatar a finales del año?
Voy a pelear por ello, es un objetivo que tengo y lo voy a luchar a muerte.
Dice Luis Romo que Martino es un gran entrenador y contamos con él, dice Romo, con respecto a la permanencia de Gerardo Martino como técnico de la selección mexicana de fútbol. Yo aquí diría, Héctor, para terminar con el tema de la selección, que aunque ya sabemos que no necesariamente los antecedentes cuentan para un desempeño bueno o malo de una selección en un campeonato mundial, yo esta selección no la veo con el empaque, con la fuerza, con la contundencia, con el volumen de juego, con la personalidad, ni con el liderazgo de otras selecciones nacionales. Por tanto, creo que las dudas son grandes con respecto a un desempeño. Yo dudo que haya el salto de calidad tan esperado, Héctor, en el próximo campeonato mundial.
Sí, es muy difícil de pensarlo, Beto, porque sobre todo el equipo base de Martino, los que han tenido más minutos hasta ahorita jugando con él en sus 52 partidos que lleva al frente de la selección nacional, estamos hablando de que hay más de 4.500 minutos jugados. Pues mira, los que llevan más minutos son Jesús Gallardo, que tú no puedes asegurar que hoy pueda ser titular de la selección, ni siquiera juega en su club Monterrey, con 3.130 minutos. Es el que más ha jugado con el Tata Martino. Luego sigue Edson Álvarez con 3.052 minutos. Y abajo de ellos, muy abajo ya, Guillermo Ochoa con 2.610, Néstor Araujo, Luis El Chaca Rodríguez, Héctor Herrera, Héctor Moreno y Carlos Rodríguez. Fíjate cómo estos, que son los que han jugado más minutos, que son su columna vertebral de él, en qué momento están ahorita futbolístico.
Exacto. ¿Y tú, John, qué esperas, a juzgar por lo visto hasta ahora, de la selección nacional en Qatar?
Que sea el Tata, sea el Piojo, quien sea, y la próxima semana. Nadie puede confirmar nada hasta la próxima semana, insisto con eso, de lo que a mí me han dicho. Que encuentren esa unión, que llegue en otro punto el jugador mexicano. Porque lo que pasa es que luego los tenemos en Europa, pero no todos están jugando, no todos pasan por buen momento. Yo interpreto al mismo Tata esta semana diciendo, pues Raúl la tuvo difícil con una lesión, Chucky la tuvo difícil, que el equipo pudiera llegar con otra confianza en 8 meses. Va a haber, por ahí del 12, 15 de abril, van a anunciar todos los partidos que va a tener México. Va a jugar en septiembre contra Argentina y Brasil en California. Tiene muchos partidos, sea el Tata, el Piojo, el técnico que sea. Hay tiempo suficiente para arreglar esto y llegar diferente. Pero el México que hemos visto en la eliminatoria es para llorar. Es triste, sí. Titubeante, inseguro. Y que digamos, ¡ay, quedaron en segundo lugar! Pues solito te estás haciendo tonto. Y más, a mí lo que creo que también es muy triste es que no hay conexión entre el público y esta selección. Y eso es muy triste, porque en una época con tantas cosas que hemos sufrido por la pandemia, pues pensarías que sería un gran festejo. Y insisto, Héctor y Beto, ayer fue tristísimo estar en el Azteca, ¿eh?
Sí, usaste la palabra desangelado, que me pareció muy, muy adecuada a lo que se vivió ayer en el Estadio Azteca. Será interesante saber qué piensan los Lapuente, Mejía Barón, Mesa, De La Torre, Aguirre, La Volpe, con respecto a esta selección nacional de cara al Campeonato Mundial. César Caballero, vamos a cambiar de tema. El América retoma la liga, buscando todavía clasificar, pero el entrenador del América sufrió una pérdida y no podrá estar contra el Necaxa. César.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, un golpe duro, una pérdida importante la que ha sufrido Fernando Ortiz con el fallecimiento de su madre hace apenas un par de días en Argentina. El técnico americanista decidió no realizar el viaje a Sudamérica, prefirió quedarse a seguir trabajando acá en México, preparar el partido contra Necaxa. Lo que hemos podido saber es que él tomó esta decisión porque prefirió no sumergirse en la tristeza más allá de la normal que da la pérdida de un ser tan importante, y que de alguna manera el seguir trabajando, el seguir realizando sus actividades le puede ayudar a ir sobrellevando su duelo. Por supuesto que este gesto de profesionalismo se le agradece y se le reconoce por parte de la directiva del América. Ahora esperemos que el próximo fin de semana las Águilas puedan presentar una buena versión frente al cuadro de Necaxa, un partido donde buscarán meterse en puestos de repechaje, tomando en cuenta que están ahí solo a 2 puntos de volver a esa zona que te da vida y te vuelve a meter a la pelea para pensar en un título del fútbol mexicano.
nuestro pésame para el entrenador del América por el fallecimiento de su madre. Y muchas gracias, César, como siempre, por la información.
Por nada, Beto, un placer saludarlos.
Muy buenas tardes. El América todavía puede clasificar a pesar de el mal desempeño. No sé qué está peor, si la selección en su desempeño en el octogonal o el América. No, el América, ¿verdad? El América en
bueno,
este torneo.
Por lo menos esa victoria contra el Toluca les ayudó, pero no cabe duda que la crisis de la selección desvía la atención del América, ¿no?
Sí, y la selección pues clasificó un mundial, Héctor, o sea que bien que mal, pues está mejor la selección que el América.
Sí, 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 aparte el balance, te digo, en general del Tata, pues son 52 partidos, 35 victorias, 10 empates, 7 perdidos, 100 goles a favor, 41 en contra, diferencia de más 59, o sea, realmente los números de él en general no son malos, los de la eliminatoria tampoco terminaron siendo malos porque empató al final con el líder Canadá, la única diferencia fue la diferencia de goles, y Estados Unidos, que hablábamos de una gran generación con Pulisic al frente y jugadores en equipos importantísimos de Europa, y sin embargo, pues en la eliminatoria se ve que fue el peor visitante, 6 puntos de los 3. Canadá ganó 9 puntos de visita solamente, México 13, o sea que realmente si lo ves así fríamente por números y ahora lo de la conexión del público que dice John y los intereses del negocio, John, también, o sea, la selección es un producto. Es un producto que hay que hacerlo comercial.
Claro, una marca.
Hay que venderle a la gente que puede ser campeón del mundo, aunque no sea cierto. Pero hay que venderle esa ilusión. Y entonces este, como marca, sí no va a ser muy atractivo. No es marketinero el equipo, digamos, ¿no? Te lo haría marketinero un técnico de alto perfil, tipo Piojo, tipo Hugo Sánchez, te lo haría más marketinero, bueno, más vendedor. Habría más interés comercial en la selección nacional. Eso también es un factor a considerar, porque los dueños sí ven el asunto del negocio. Nosotros tal vez no lo veamos como ellos, pero ellos sí tienen que ver el asunto del negocio, ¿no?
Claro, totalmente. Antes de volver con Héctor, se escucha un poquito mal la conexión de Héctor. John, ¿tienes algo de Tiger Woods antes de volver con Héctor con la entrevista de Almada?
Fíjense que les quería decir, el Masters es la próxima semana, y en Star Plus van a poder seguir, si contratas Star Plus, puedes seguir de lunes a domingo un feed desde la práctica, grupos especiales, Amen Corner, que es 11, 12 y 13, el hoyo 15 y 16. Tiger Woods tiene 24 horas, más o menos 25 horas para confirmar su participación en el Masters la próxima semana, pero las señales y la información que voy recibiendo sin tener nada oficial es que Tiger va a jugar el Masters la próxima semana y será noticia en 24 horas a todos los amantes del golf. Entonces, yo les recomiendo el Masters en Star Plus porque algo me dice que Tiger Woods va a jugar la próxima semana en Augusta National. Nos vamos el domingo, Betito, ahí estaremos.
Perfecto.
El domingo estaremos transmitiendo desde el miércoles con Matías Anselmo y Hernán Rey el Masters. Y fíjense que ayer Abraham Anser se salió del torneo en San Antonio, la edición 100 del Texas Open, es su campo, él vive en San Antonio, y me dicen que tenía una molestia en la espalda, entonces ojalá este descanso le sirva, porque los únicos latinos calificados al Masters son Abraham Anser y el chileno Joaquín Niemann. Pero espero que mañana a esta hora estemos hablando de que Tiger Woods jugará el Masters, y lo buenísimo, podrán seguir en ESPN y en Star Plus.
Magnífico. Oye, ¿qué pasó con el coach de los Bucks?
Fíjate que a sus 69 años de edad, Bruce Arians se hace un lado, va a quedar como asesor. Y hay quien diga que no se llevaba con Tom Brady. No, yo no creo que sea eso. Yo creo que es un tema de salud, que a veces estar ahí en la banca ya le costó en Arizona. En toda su carrera en los Bucks, Bruce Arians ganó 5 partidos de playoff, un Super Bowl, y el resto de los entrenadores en la historia de los Bucks, 6 partidos de playoff. Entonces se retira como head coach, Todd Bowles, su coordinador defensivo, toma las riendas. También hoy se anuncia que Bobby Wagner deja los Seahawks y se va a los campeones Rams de Los Ángeles, este gran defensivo, por $50 millones. Yo creo que Bruce Arians se retiró, Beto y Héctor, más por una cuestión de salud, que decir que chocaba con Tom Brady. Yo eso no lo creo.
Correcto. Héctor, y hay una entrevista con Guillermo Almada.
Sí, el superlíder del fútbol mexicano, ya volvemos otra vez al campeonato, a la normalidad, y aquí escuchamos al técnico del Pachuca que habla de cómo de en dos días dejó de ser técnico de un equipo y a los dos días ya era técnico de otro equipo.
Pero también es un hecho raro también que a un entrenador lo despidan de un equipo y prácticamente a los dos días ya tiene trabajo en otro equipo. ¿Cómo fue el asunto de Pachuca? ¿Fue muy rápido?
Sí, fue muy rápido. La verdad, cuando se divulgó la noticia, que también, fue todo sorprendente para todos, me empezaron a llamar equipos de Sudamérica, de Medio Oriente, de la MLS, y bueno, el único equipo que estaba sin entrenador aquí fue Pachuca, ¿no? Y me empezaron a llamar, yo tenía decidido prácticamente tomarme 6 meses sabático para descansar un poco, porque prácticamente desde que empecé a dirigir no descansé nunca, y quería pensar detenidamente el próximo paso que iba a dar, pero bueno, Pachuca, con Jesús Martínez en la cabeza, Armando, me empezaron a hablar del proyecto deportivo, ya había tenido conversaciones con ellos antes de venir a Santos, por distintas circunstancias no llegamos a un acuerdo, era porque yo tenía trabajo anteriormente, no por cuestiones ni económicas ni deportivas, y bueno, me insistieron tanto que me hicieron sentir valorado, se lo propuse al staff que trabaja conmigo y todos estaban de acuerdo que teníamos que no dejar pasar la oportunidad, y a las 48 horas que terminé el partido con Tigre, me dijeron que me tomara unos días, que me fuera por Uruguay, que descansara, que después volviera tranquilo, no, me metí de lleno en el proyecto de Pachuca y ahí nos pusimos a hacer una pretemporada con triple jornada, doble jornada y acelerar un poco el proceso de lo que nosotros queríamos, que era muy distinto a lo que quería el entrenador anterior. Y bueno, la verdad que los futbolistas compraron un poco la idea, se sintieron identificados y han trabajado incondicionalmente prácticamente desde el inicio. Y bueno, estamos cosechando un poco todo lo que hemos trabajado, como digo siempre, el gran mérito es de los futbolistas.
¿Cómo es que el puede sufrir una transformación de esta naturaleza un equipo que el torneo pasado no pudo ni siquiera brillar y en este torneo desde el principio tomaron el mando de la tabla y han ido ahí junto con Puebla, pues ahí pegaditos, pero mandando en el campeonato mexicano? ¿Cómo hacerlo tan rápido esto?
Bueno, vuelvo a insistir, yo soy un optimista por mi naturaleza, soy convencido que el trabajo logra muchas cosas y obviamente el mensaje que le transmitamos a los futbolistas y a los jugadores, ellos se han entregado prácticamente desde el primer momento y hemos aceptado muchas cosas, o hemos acelerado el proceso, sobre todo a nivel colectivo y a nivel individual, que bueno, se ha transformado el rendimiento. Pero sí, vuelvo a insistir, muchísimo trabajo, muchísimas horas. Vuelvo a insistir, cuando llegamos al club de las 48 horas, empezábamos los entrenamientos a las 7 de la mañana, que era el primero, después entrenábamos 11 y media, y después alrededor de las 4 y 30 del tercer entrenamiento. Prácticamente nos llevaba full time, estuvimos concentrados alrededor de 20 días, para que aceitáramos, repito, la idea y el estilo que queríamos nosotros, que era completamente distinto a lo que se hacía el año anterior, ni mejor ni peor, distinto, y bueno, sacar algunas cosas que había muy automatizadas del ciclo anterior, y bueno, tratar de inculcar lo nuestro, y ahí fue progresando, se lograron muy buenos resultados también a los amistosos, y bueno, ahí fue aprendiendo la idea, pero bueno, vuelvo a insistir que vamos por el buen camino, pero no hemos logrado nada, debemos tener los pies sobre la tierra y debemos seguir con esta humildad que han tenido algunos jugadores.
Magnífica entrevista, como todas las que hace Héctor Huerta, aquí con Guillermo Almada, un técnico importante en el fútbol mexicano. Por otra parte, Brian Angulo no seguirá con Cruz Azul, se ahorra Cruz Azul $350,000 con la baja de Angulo, este jugador de la máquina cementera. Brasil, nuevo líder de la clasificación mundial de la FIFA. Fíjate, John, en el Nou Camp de Barcelona, nuevo récord de asistencias para un partido de fútbol femenil. 91,553 personas.
¡Tómale!
Para un partido de fútbol femenil. ¿Qué te parece?
pues un poco como ese fenómeno del fútbol femenil en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hubo una época que el partido con más rating de soccer en la historia de Estados Unidos en la televisión eran las mujeres? Yo creo que es parte, es el resultado que cada vez más mujeres están jugando fútbol. Eso yo creo que es parte de ello, ¿no?
Correcto, y la Fórmula 1 confirma carrera en Las Vegas para 2023. Y justamente, Héctor, ahora que platicabas con Guillermo Almada, Santos y Pachuca se van a enfrentar justamente este fin de semana en la reanudación del torneo.
Sí, sí, justo para él preguntaba si era una revancha personal. Dice que no, sí. Que al contrario, él mantiene mucho contacto con los jugadores todavía, con parte del cuerpo técnico. De hecho, han retomado prácticamente el sistema de Almada con la salida de Caixinha. Dijeron los nuevos encargados del cuerpo técnico, vamos a seguir una fórmula que sí funciona, y la sacaron a un lado la de Caixinha y volvieron a la de Almada. Ha recuperado el equipo de Santos y es un partido muy importante, sobre todo para los dueños, más que para el público. Yo creo que los dueños, sí. Ninguno de los dos quiere perder este partido.
Oye, Caixinha pasó de puntillas en esta nueva etapa mexicano.
Bueno, se fue de noche, Beto, de noche. Terrible.
Sí. Hizo cambiar muchas cosas y el grupo estaba acostumbrado, como dice Héctor, algo de Almada y nomás no tronó esa situación. Y sí hay mucho morbo por la relación que no es buena entre los dueños, ¿no?
Sí. Fíjate que este cambio me permite ver un buen entrenador mexicano con la poquísima confianza que se le tiene al entrenador mexicano en este país. De pronto poner a Fentanes me parece muy adecuado, Héctor, porque es un técnico con una enorme capacidad ya demostrada y todavía con mucho camino por recorrer.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo dijo bien Chelis, ¿no? Es un técnico que estudia mucho, que le dice Chelis, yo le aprendí a él, era su auxiliar, pero sí. Dice Chelis, yo era el que le aprendí a él, no al revés. Y Fentanes ya le habían prometido una oportunidad ahí en Santos. Él venía trabajando muy bien en todas las fuerzas básicas. Y ahora que le dan la oportunidad, los números de él han sido muy buenos, Beto. Desde que se fue Caixinha, pues no, prácticamente súmale todos los puntos a él, porque en realidad con Caixinha no conquistaron nada. Y desde que está Fentanes, el Santos levantó mucho. Creo que ha ganado 4 partidos y ha perdido 1. Solo perdió con Chivas. Y el equipo está con 4 victorias, otra vez metido en la zona de calificación y otra vez queriendo pelear el título.
Me alegro mucho porque aquí el último en que se piensa es en un técnico mexicano. Por sí. ESPN, el Atlético de San Luis Mazatlán el viernes y Cruz Azul Atlas el sábado. No se los pierdan por la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.